de Frank.
Gracias. Suscribo todo lo que dijo don Andrés en su comentario. Estoy totalmente de acuerdo. Es una alianza estratégica. El otro día guardé un artículo por aquí porque lo vi en el periódico El País de España y me llamó la atención. Porque a uno se le causa curiosidad cuando salen en ese tipo de medios que son de mucho reconocimiento internacional, que salga algún artículo que haga referencia a la República Dominicana. A veces es porque lo escribe un reportero o alguna persona de aquí, pero en otros casos tiene su razón de ser. Y este artículo habla de la central termoeléctrica de Punta Catalina y el reclamo que tienen varias organizaciones que piden el cierre de esa central por supuestamente poner en peligro la salud de los menores. Y digo que me llama la atención porque hace esa aclaración que pone en riesgo la salud de los menores de edad, porque al parecer este es un informe que lo realizaron organizaciones ambientalistas de nuestro país con el asesoramiento de una universidad estadounidense, pero lo presentaron ante el Comité de los Derechos del Niño. Y por eso es que el enfoque de la noticia, el enfoque del reportaje, es ese. Y lo que alega es que los restos de la operación de carbón que realiza Punta Catalina generan una contaminación que a los niños de la zona les va a generar daños a su salud en el futuro inmediato. Hoy, Celso Marrancini, que es quien está administrando Punta Catalina, publica su respuesta a este análisis que realizan las organizaciones ambientalistas sobre Punta Catalina, y lo hace con mucha seriedad y con mucha, incluso con datos, y dice él que recibió de algunos de los patrocinadores de ese informe el documento y lo evaluó, que tuvo la oportunidad de hasta cierto punto responder a algunos de esos cuestionamientos y que además participó en la puesta en circulación y les demostró que habían varios de esos alegatos que no eran ciertos y que incluso en las mismas presentaciones en las que él asistió del documento, los autores del informe decían que había datos que ellos no podían respaldar sobre sus alegados daños de esta planta. Y bueno, todos sabemos que Punta Catalina ha sido una obra llena de cuestionamientos por distintas razones y que hubo una animadversión y un enfrentamiento público a que no se hiciera esta obra, que era muy necesaria para nosotros tener energía eléctrica, que fíjense, hoy la tenemos limitada. Imagínense si no tuviésemos esa empresa generadora de electricidad, siendo el Estado dueño de ella, porque además le genera un ahorro en el presupuesto público, dinero que no hay que pagar para subsidiar la generación eléctrica, que las EDES no pueden cubrirlo. Entonces, fue una buena inversión desde ese punto de vista. Ahora bien, los que han estado siempre detrás de que no se hiciese Punta Catalina eran los que tenían el interés de que se hiciera con gas natural o que se hiciera con algunas empresas de países en específico, y hay intereses detrás de eso, que no es algo que escapa a lo común dentro de estas grandes inversiones que se realizan en este país y en cualquier otro. Pero esos que han estado detrás de eso quieren coger el argumento ambientalista que en el caso de la República Dominicana estamos muy por debajo de los límites de contaminación requeridos y también en ignorando una realidad económica de nuestro país, presupuestaria, que nos obligaba en ese momento a acoger esa alternativa, porque cuando se concibió el proyecto de Punta Catalina con carbón, no era que había un interés de que no fuese gas natural, es que los países que producen gas natural no tenían contratos a futuro para garantizar el suministro de gas cuando la planta tenía que abrir. Si se hubiese hecho con gas natural, la planta iba a tener que abrir en el 2023 y nosotros íbamos a tener 4 años más de muchos apagones en nuestro país, un país que crece todos los años y que por ende necesita más energía eléctrica cada año. Ahora bien, ¿cómo es que hay otros países que se meten en este cuestionamiento cuando ellos también han financiado o, digamos, sustentado su crecimiento económico y su desarrollo de su infraestructura con energía a carbón. Porque algunas personas dicen, no, pero Estados Unidos ha ido quitando el carbón. Sí, es cierto, pero todavía conserva un 11% de su matriz energética, se produce con carbón. Y parte del carbón que se compra para que Punta Catalina funcione se le compra a Estados Unidos. Entonces, si ellos tuvieron la oportunidad de comprar con esa energía barata, de financiar con esa energía barata parte de su desarrollo físico, económico, social, no pueden ahora pedirnos a nosotros que asumamos las fuentes de energía más costosas, porque simple y llanamente la República Dominicana es tanto una realidad, y es que no puede hacer esas cuantiosas inversiones y que cuando tiene el dinero necesita el tiempo para poder ejecutarlas. Ahora Estados Unidos ha estado haciendo una transición interesante desde que asumió la administración de Joe Biden, invirtiendo más en energía solar y en energía eólica, pero eso ha sido por un conjunto de incentivos enormes, parte de un programa que implementó Biden, que auguran que de aquí al 2050 ya Estados Unidos no tendrá fuentes de energía que no sean amigables al medio ambiente. Pero esas inversiones que Estados Unidos hace, ese desarrollo de tecnología, esa capacidad que tiene de que sus empresas asuman los riesgos financieros que traen consigo estas grandes inversiones, la realidad es que la República Dominicana todavía no lo tiene. Todavía no lo tiene. Que nosotros tenemos que, hacia futuro, fortalecer nuestro compromiso con el medio ambiente. Yo creo que hoy tenemos un gran compromiso porque República Dominicana es signataria del Acuerdo de París. Y como un país colocado en el trayecto de los huracanes que se han vuelto más violentos por el cambio climático y otros temas que hemos visto como el sargazo y demás, a República Dominicana le interesa que exista una protección del medio ambiente. Pero dentro de lo que lo prudente permite, dentro de lo que es sano permite, nosotros debemos tener la oportunidad de que nuestro país se desarrolle con las tecnologías que otros utilizaron, siempre y cuando no comprometamos el medio ambiente más allá de los límites establecidos. Y todo lo otro, esa andanada, esos artículos, ese lobby que se está haciendo, no es más que un propósito que responde a el deseo de otros de que esto se le adjudicara a ellos. Y yo creo que esto se resuelve fácilmente. El que quiera que quitemos esa planta, que nos dé los 3,000 millones de dólares que se necesitan para hacer otra. Y cuando hagamos esa otra con el combustible que ellos quieran, quitamos esta. Pero mientras tanto, nuestro país no puede renunciar a su necesidad de tener energía eléctrica lo más barata posible, y eso comienza por la generación. Porque ninguna reforma fiscal va a ser suficiente para solucionar el hoyo que genera el subsidio eléctrico si seguimos profundizando los problemas de ese sector, que yo dije el otro día que las pérdidas han aumentado. Entonces, solucionemos primero el tema de la generación eléctrica, superemos la necesidad que hay de subsidio eléctrico, de pago a las generadoras por las pérdidas de las sedes, para que cuando hagamos una reforma fiscal, que la tenemos que hacer tarde o temprano, ese dinero extra que el Estado va a recaudar sirva para invertir en todo lo otro que necesitamos y no que se malgaste en lo que es un hoyo sin fin, que es el subsidio eléctrico. Mientras tanto, hasta ahí se lo dejamos.
Gracias, Frank. Pausamos y volvemos con Los Locos por el Cine.
Somos dominicanos.